Éxodo capítulo, hoy vamos a ver 28, pero la semana pasada dejamos el final del capítulo 27, entonces vamos a empezar desde ahí, la parte final del 27 y vamos a terminar todo el 28 el día de hoy. Así que por favor abre tu Biblia ahí en Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, por favor. Bueno, 27, como te decía. Bueno, si estás en el 28, vamos a ver la parte de atrás del 27, entonces estás ahí cerquita. Y si te parece, vamos a comenzar orando para poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, queremos darte gracias. Dios, gracias por amarnos, por recibirnos, Señor. Porque el día de hoy somos tu pueblo, Señor. Somos un sacerdocio santo. Señor, dice tu palabra, un real sacerdocio. Y el día de hoy queremos entender qué significa eso para nosotros, Señor. A través de lo que tú nos vas a enseñar este día, Señor, a través de esos capítulos que vamos a estudiar, queremos entender eso, Señor. Nos has llamado así y queremos servirte de esa manera, Señor. Por eso te pedimos que seas tú dándonos luz a través de estos pasajes, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos entender de una forma clara, Señor, y una forma segura para nosotros estos pasajes, Señor, por favor. Gracias porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para nosotros, Señor. Y sé que el día de hoy vas a hablarnos y va a ser útil para nosotros, Señor. Simplemente prepara nuestros corazones para recibirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Éxodo. Estamos en esta última parte, si recuerdas, del libro, donde ya Dios lo está tomando como su pueblo, su nación. Él está mostrando a ellos como su Dios. Ya están empezando esta relación. Y vimos cómo cuando Dios los toma como su pueblo es cuando le da las tablas, las leyes, ¿no? Y les muestra, esa es mi ley. Y lo que mostraba eso era exactamente que Dios lo estaba tomando como su pueblo. Y ahora Dios dice, yo voy a ser su Dios. Y lo está haciendo a través de esta última parte, que es toda la parte del tabernáculo, ¿no? La habitación de Dios, la casa de Dios. ¿De qué manera Dios iba a habitar con ellos? Y era muy importante para que Dios estuviera con ellos y se cumpliera esa última parte, no solo hacer un lugar, una habitación para Dios, sino también que hubiera personas que estuvieran sirviéndole a Dios y representando no solamente al pueblo delante de Dios, también a Dios delante del pueblo, que eran los sacerdotes. Y el día de hoy vamos a comenzar esta sección hablando de los sacerdotes, una parte muy importante en la Escritura. Vamos a ver la última parte del capítulo 27, nos quedamos ahí en el verso 20. Dice el verso 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Dios había llamado a Israel. ¿Y por qué me quedé al final del capítulo 27, esa porción? ¿Por qué no la enseñé? Porque eso ya tiene que ver con el servicio dentro del tabernáculo. Ya no es tanto cómo se iba a construir el tabernáculo, sino lo que tenían que hacer. Y ya empieza a mencionar a Aarón, ¿no? Que es donde iba a venir la familia de sacerdotes. Pero vamos a empezar a tocar ese tema de los sacerdotes. Y Dios le había dicho a la nación de Israel que iban a ser sacerdotes de Dios. En Éxodo, precisamente, capítulos anteriores, 19, Éxodo 19, verso 6, Dios les dijo esto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que le había dicho a Israel. Entonces, era importante que ahora se cumpliera esto. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes, como veíamos en este mundo, para revelar su gloria y dar a conocer sus bendiciones aún a las naciones que no le conocían, las naciones paganas que están alrededor de Israel. Ese era el propósito. Dios quería revelarse no solamente a esta nación, a los demás pueblos. Y para eso iba a usar pues a la nación de Israel. Pero para glorificar a Dios, Israel tenía que ser un pueblo santo, como veíamos. Y ahí es donde entraba precisamente el sacerdocio de Aarón, ¿no? Aquí entraba el sacerdocio de Aarón. Y ¿sabes algo? La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros, los creyentes, la iglesia, somos llamados a ser un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Acompáñame rápidamente, Primera de Pedro, porque podríamos decir, ¿y a mí qué me sirve esto de los sacerdotes? Bueno, la Biblia nos llama a eso a nosotros. Primera de Pedro 2, Versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice, vosotros, o sea, hablando a los creyentes, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Recuerdas que también hablamos eso acerca del tabernáculo? Que era la casa espiritual, la casa de Dios. Ahora nosotros somos esa casa de Dios, somos el tabernáculo de Dios. Pero no solo Pedro dice esto, dice casa espiritual y sacerdocio santo. Pero ese sacerdocio tiene un propósito, tiene un fin. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver más adelante el propósito de los sacerdotes o su servicio era parte en eso, ofrecer sacrificios delante de Dios. Y Dios nos ha llamado lo mismo a nosotros, de esta manera, ofrecer sacrificios, pero ahora espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Más adelante, en el verso 9, de ahí de 1 Pedro 2, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vuelve a hacer énfasis en el sacerdocio. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nuevamente nos menciona un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, la Biblia nos llama ahora nosotros sacerdotes de Dios. Nación santa, sacerdocio real, pero tiene un propósito. Si nosotros no estamos cumpliendo este propósito, realmente no estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos dio como una nación santa, un sacerdocio real. ¿Te das cuenta de eso? Es importante y tiene mucho que ver con el sacerdocio de Israel, ¿no? El sacerdocio de Aarón. Es a través del estudio que vamos a ver hoy y la siguiente semana, al estudiar el sacerdocio del Antiguo Testamento, vamos a poder identificar paralelos entre la labor de los sacerdotes judíos en el pasado y el ministerio del sacerdocio santo de la iglesia el día de hoy. ¿Ok? Entonces, sí es para nosotros también esto. Y aquí dice que cada uno de nosotros formamos parte de ese sacerdocio. Cada uno de nosotros somos esos sacerdotes. Vamos a estar hablando también acerca de los varones como sacerdotes de su hogar, como las cabezas de su familia, es importante también eso. Pero cada uno de nosotros somos parte de ese sacerdocio. O sea, lo que vamos a ver tiene que ver con cada uno de nosotros. Y vemos ahí en el capítulo 27, menciona la última parte acerca del aceite para las lámparas, ¿no? Como te decía, esta parte ya era parte del servicio que iba a ser no solo el pueblo, porque nos dicen en el verso 20 que los hijos de Israel eran los que tenían que traer ese aceite puro de olivas machacadas, ¿no? Pero el sacerdote es el que iba a encender, ¿no?, la luz dentro del tabernáculo, ¿no? Y si tú recuerdas, vimos este mueble, ¿no?, dentro del tabernáculo, que era este candelero, ¿no?, que estaba dentro. Y las luces en las siete lámparas del candelero eran alimentadas, como vemos aquí, por aceite, que era especialmente preparado para este propósito. Los hijos de Israel lo hacían. Y ellos machacaban, ¿no?, precisamente de las olivas, hacían aceite de oliva para que encendieran esas luces dentro del tabernáculo. Y en Zacarías es interesante esto, porque en Zacarías 4, no vamos a ir para allá, solamente te mencioné el versículo, ya en tu caso es que lo estudias mucho lo que vamos a ver el día de hoy, por eso solamente voy a estar dando las citas. En Zacarías 4 nos enseña que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así nos lo enseña, es un símbolo del Espíritu Santo. Es solamente a través del Espíritu Santo que podemos glorificar a Dios, y no solo eso, dar testimonio eficaz de Él, ¿no? Zacarías 4, verso 6, en ese momento Dios le da una visión a Zacarías y le dice, ¿qué es lo que ves? Y él está viendo el candelero y las lámparas. Y dice, veo esto y veo el aceite. Y Dios le dice, ¿no sabes lo que es? Y le dice, no, Señor, y le explica en el verso 6, ¿no? Le dice, entonces respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, Zacarías 4, 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él estaba mostrando, ¿no?, que se trataba solamente del Espíritu de Dios. Eso, la historia es que Zorobabel está edificando nuevamente la casa de Dios cuando regresan de Babilonia. Y Dios lo está mostrando, hey, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu. Y le da esta visión. Identifica el aceite como el Espíritu de Dios. Si tú recuerdas, el aceite también se usaba para ungir. Y por eso decía, es un símbolo del Espíritu Santo. Dios nos unge, derrama su Espíritu en nosotros. Eso fue lo que ocurrió en Hechos, capítulo 2. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y si tú recuerdas antes de eso, en el verso 8, el capítulo 1, Hechos 1, 8, Dios les dijo, Jesús les dijo, que esperaran la promesa de Dios, que esperaran ese momento. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces vemos claramente cómo este aceite nos muestra algo, que es la obra del Espíritu Santo derramada en los creyentes. Definitivamente, para lograr ese sacerdocio que Dios nos ha llamado, ¿no?, y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para glorificar a Jesús, porque Él dijo, Él me glorificará, el Espíritu Santo, y para que podamos ser testigos eficaces de la verdad. Necesitamos el Espíritu Santo. Y dice en el verso 21, regresando a Éxodo 27, dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, está hablando del lugar santo. Recuerda, estaba el lugar santísimo dentro del tabernáculo, dos lugares, dos cuartos, dos habitaciones, uno el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, y en ese lugar, y el lugar santo era dividido por un velo, si recuerdas. Y él está hablando del lugar santo porque dice, afuera del velo que está delante del testimonio. El testimonio era el arca testimonio. Entonces está hablando que esto iba a estar en el lugar santo. Dice, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, en ese versículo, si te das cuenta, se introduce a Aarón y a sus hijos, ¿no?, los que serán llamados para formar el sacerdocio del Señor. Pero lo que nos dice ahí que esto, ellos iban a encender, ¿no?, este candelero, estas velas, como un estatuto perpetuo por los hijos de Israel, por sus generaciones. El tabernáculo, si tú recuerdas, como hemos visto anteriormente, era un lugar cubierto totalmente. Totalmente cubierto, lo que impedía que entrara cualquier fuente de luz del exterior. Un lugar totalmente cubierto. El candelero de oro era la única fuente de luz disponible en el lugar santo. ¿Sí recuerdas que hemos visto eso? Sin esta fuente de luz, los sacerdotes no iban a poder realizar sus funciones dentro del tabernáculo. O sea, imagínate, a oscuras no iban a poder hacer nada, necesitaban la luz. Y lo mismo es para nosotros. Necesitamos la luz para poder servir a Dios de una manera correcta. O si no, no lo vamos a poder servir. Muchos creyentes el día de hoy viven así, pensando que sirven a Dios, pero sin la luz están sirviendo a ciegas. Y sabes, acaban sirviendo a los hombres, pero no a Dios. Necesitamos la luz de la palabra para que podamos ofrecer a Dios una adoración inteligente. Necesitamos eso. La palabra nos guía a adorar a Dios de una forma correcta. ¿Recuerdas Romanos 12, verso 1 y 2? Es claro eso. Habla de entendimiento, habla de adoración, pero habla de una transformación. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí ya está utilizando nuestro entendimiento. ¿Te das cuenta? Por lo que Dios ha hecho por nosotros, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la adoración más lógica que podemos regresarle a Dios. Y te das cuenta, habla de sacrificio santo, agradable. Eso tiene que ver con el sacerdocio. ¿Sí te das cuenta de eso? No te conformes, verso 2, a este siglo, sino transfórmate por medio de ¿qué? Renovación de tu entendimiento. Esta es una adoración inteligente. Dios pide esta adoración. Necesitamos la luz de la palabra para que podamos adorar a Dios de esta manera, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos esto. Entonces, es interesante ver cómo desde un principio nos empieza a mostrar ciertas cosas. Necesitamos la luz, esa lámpara, para poder servir a Dios correctamente en este mundo. Vamos a entrar al capítulo 8, del capítulo 28, verso 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y entonces aquí vemos el llamado que Dios está haciendo. Solo los descendientes de Aarón podrían formar parte del sacerdocio. Tú recuerdas, más adelante, Dios va a elegir una tribu, la tribu de Leví, ¿no? Los que iban a servir en el tabernáculo, más adelante en el templo. Pero solo de esa tribu, ¿no? Solamente los que eran descendientes de Aarón iban a poder servir dentro del tabernáculo. Solamente ellos iban a ser los sacerdotes. Los levitas iban a ministrar en el atrio, en todos esos lugares, en los sacrificios, ¿no? Más adelante en las alabanzas, pero solamente ellos, Aarón y sus descendencias, son de donde iban a venir los sacerdotes. Es lo que está haciendo aquí. Y sabes, es interesante porque no nos dice por qué causa Dios escogió a Aarón para este importante oficio. No nos dice, no menciona alguna capacidad o mérito que les diera el honor de ser sacerdotes de Dios. La única causa que encuentro, ¿sabes cuál es? Gracia, ¿no? Dios tuvo gracia con ellos. No había nada bueno en ellos. No eran mejores que los demás. Fue por gracia de Dios que los eligió, así de sencillo. Y sabes, lo mismo ha ocurrido con nosotros. Que Dios salve a pecadores como nosotros, que nos adopte como sus hijos y nos forme en un sacerdocio santo, como vimos, es también un acto de pura gracia de parte de Dios, ¿no te parece? Tiene que ver con esto. No deberíamos de perder este asombro, ¿no? De este privilegio espiritual que Dios nos ha dado por pura gracia. ¿Por qué eso sucedió con los sacerdotes? Se jactaban de esas cosas. Nosotros no tenemos que perder eso. Fue por pura gracia. Sí, somos real sacerdocio, nación santa, escogida por Dios. Pero no debemos estar jactándonos de eso. ¿Me explico? Tiene un propósito, y si fuimos escogidos, como vemos aquí, fue por pura gracia. No había nada bueno en nosotros, éramos pecadores. Fue por pura gracia de Dios. Y dice que los escoge para que sean mis sacerdotes, dice ahí en el verso 1. ¿Sabes? La tarea de los sacerdotes era servir en el tabernáculo. Y también era representar al pueblo ante Dios y representar a Dios ante el pueblo al enseñar la ley de Dios. Entonces, eso es muy interesante porque Dios dice, para que sean mis sacerdotes. No son los sacerdotes del pueblo, son los sacerdotes de Dios. Tenemos que reconocer y entender esto. Somos sacerdotes de Dios. Dios nos ha llamado a esto. Inmediatamente empieza a hablar de las vestiduras, de lo que va a tratar todo el capítulo 2. Y va a mencionar algunas partes de las vestiduras. Vamos a pasar un poquito más adelante, conforme vayamos hablando de cada una, también un video, para que podamos ver más gráficamente esto. Pero rápidamente dice ahí, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, en el verso 2, ¿no? ¿Sabes? Una parte importante, ¿no? Para el sacerdote era llevar esto, las vestiduras sacerdotales. El sumo sacerdote, ¿no? Los sacerdotes y los levitas no podían vestirse como ellos quisieran para servir al tabernáculo. Tenían una vestimenta, no deben de llevar las vestiduras que Dios había diseñado para ellos. Y volvemos a lo mismo, un poco de lo que vimos en el tabernáculo es interesante. Dios diseñó el tabernáculo y Dios diseñó las vestiduras porque tenían un fin, un propósito. Y cada detalle tenía un propósito. Lo que vemos a continuación ahí en el verso 2 es que dice al final que estas vestiduras sagradas serían para honra y hermosura. Estas vestiduras en parte eran para dar honra y hermosura a los sacerdotes delante del pueblo. Los reconocía como los sacerdotes, pero recordemos que ellos eran representantes de Dios ante el pueblo. Y esta honra y hermosura era una representación de Dios ante el pueblo también. Y al mismo tiempo ellos representaban delante de Dios con honra y hermosura al pueblo. Entonces era importante todo lo que ellos estaban llevando en su vestidura. Esas vestiduras también eran importantes porque si no las vestían tal como Dios las había diseñado, ¿sabes qué podía suceder con ellos? Podían morir. Más adelante vamos a ver eso. En algunos versículos menciona. Ellos podían morir si no llevaban las vestiduras tal como Dios las había dado. Esas vestiduras revelaban verdades espirituales relacionadas con su ministerio, que también vamos a poder verlas en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice el verso 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Veo cómo Dios proveyó no solamente de los materiales, sino de gente capaz para hacer esas cosas. Sabios menciona ahí. Y podemos ver esto. Dios nos ha dado capacidades a nosotros para poder servirle, ¿no? Nos ha dado también esas cosas. Dice el verso 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Aunque aquí menciona solo 6 prendas, realmente eran 7 prendas. Hasta el último menciona una más. Rápidamente, ahorita les vamos a ver cada una de ellas, pero explicarte rápidamente qué era cada una de ellas. El pectoral, el primero que menciona, era el pectoral adornado con piedras preciosas que iba puesto sobre el efod y sujeto a las hombreras por una cadena de oro. Después menciona el efod, que era una prenda sin mangas, hecha de oro y de tela azul, de púrpura, carmesí y lino, que estaba unido por 2 hombreras adornadas con piedras de onice. Después menciona el manto del efod de tela azul, ese manto era totalmente azul, que tenía unas campanillas de oro y granadas en el borde. Después la túnica de lino bordada, la mitra, que era como un turbante de lino blanco, que llevaba una lámina de oro sobre ella con el grabado Santidad a Jehová. Después menciona el cinturón o el cinto con el que se ceñía el sacerdote. Y por último, no lo menciona aquí, pero vamos a ver el último, menciona los calzoncillos de lino que servían para cubrir la desnudez de los sacerdotes. Entonces realmente eran 7 cosas que menciona, que vamos a ver aquí. La primera que vamos a estudiar ahí en el verso 5 en adelante es el efod. Dice, van a pasarte al video mientras que lo voy mencionando. Dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová, sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Entonces, la primer prenda que nos narra, que pide Dios que hagan, es el efod, ¿no? Como vemos ahí dice, y harán, verso 6, el efod de oro. El efod era una vestimenta de lino, sin mangas, que llegaba hasta los tobillos. Era bastante larga. Y tanto el efod como el cinturón del sumo sacerdote estaban hechos, como dice ahí, de lino fino, blanco, bellamente bordado con hilos de oro, con telas y colores azul, púrpura y carmesí. Ya hemos hablado acerca de eso y es muy interesante los tonos. El lino era blanco, tenía el tono azul, el púrpura y carmesí como colores. Obviamente también tenía el oro, ¿no? Pero el lino nos muestra que la pureza, el blanco, ¿no? El azul nos recuerda al cielo. Púrpura habla de la realeza de Dios. Y el carmesí, la sangre de Cristo, ¿no? El oro también lo podemos ver como el cielo, ¿no? El oro va a estar ahí. El pavimento en el cielo va a ser de oro. Los muros van a ser de oro. Pero podemos ver eso. Es por la sangre de Cristo que nos podemos ver todas estas cosas el día de hoy. Podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos al cielo, a su realeza, ¿no? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos hace puros para poder estar con Dios. Todo esto, si tú recuerdas, esos tonos estaban, todo el tabernáculo estaba lleno de estas tonalidades, porque Dios estaba dejando plasmado ahí algo para que los sacerdotes pudieran identificar cuando Cristo, el sumo sacerdote, se presentara delante de ellos. Tristemente sabemos, no lo reconocieron, y muchos de ellos no lo han reconocido. Pero nosotros podemos entender, ¿no?, como lo dice la Biblia, que esta es sombra de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, vemos el efod que estaba formado por dos piezas que se unían en los hombros por medio de broches de oro y se ceñían a la cintura por medio de un cinturón. Pero en el verso 9 nos dice que iba a llevar dos piedras, dice, tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. ¿No? Lo más importante, creo yo, del efod era esto, los nombres de seis tribus de Israel grabados, según el orden de nacimiento, sobre cada una de las piedras de ónice que estaban sujetas a las hombreras. Seis y seis nombres, eran las 12 tribus de Israel. Lo que representaban esto, dice el verso 12, Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros. Y no solo dice eso, dice para piedras memoriales. Es muy interesante eso. Memoriales. ¿Qué significa eso? Es un recordatorio. Realmente lo que tú y yo hacemos, por ejemplo, cuando celebramos la cena del Señor, es un memorial. Jesús lo dijo, como un memorial. Que recuerden lo que yo hice por ustedes, que nunca se olviden de esto. Y esas cosas servían de esta manera, como una memoria, un recordatorio de lo que significaba. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros. Cada vez que el sumo sacerdote se colocaba el efod, llevaba sobre sus hombros a los hijos de Israel para presentárselos ante Dios. Eso es lo que significaba. O sea, el nombre de las 12 tribus en total, en las dos piedras, representaba todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote no entraba en el tabernáculo para exhibir sus bellas vestimentas, ¿te das cuenta? O exaltar su posición. Entraba para representar al pueblo ante Dios y llevarlo sobre sus hombros, como vemos aquí. Porque ellos no fueron llamados para aprovecharse de su posición, sino para servir al pueblo. Eso es lo que estaban demostrando, eso es lo que Dios quería que recordaran. Ustedes están representando a este pueblo. Ustedes están sirviéndome al servir a este pueblo. Y qué triste que muchos, el día de hoy, ¿no?, aún personas que están representando a Dios delante de la gente, no están entendiendo esto. Y se jactan de la posición que tienen. Y no han entendido por qué Dios los llamó. Si es que realmente Dios los llamó. Pero aquí lo estamos viendo muy claro. Ellos tenían que representar al pueblo delante de Dios. Y lo dice ahí por memorial. Esto servía de recordatorio, era un memorial. Ellos nunca debían olvidar que representaban al pueblo delante de Dios. Y es por eso que como creyentes y sacerdocio santo, nosotros debemos de buscar siempre servir a Cristo. ¿De qué manera? Sirviéndonos unos a otros. Y tú lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento. Sirviéndonos unos a otros. No solo lo podemos ver como un pastor, lo podemos ver como todos nosotros, como te decía en un principio. Todos somos llamados a ser parte de este sacerdocio santo. Y tenemos que buscar este servicio. Estamos representando al pueblo de Dios, delante de Dios. Cada cosa que hagamos, lo llevamos sobre los hombros. Y sabes, me gusta también esta ilustración, porque creo que como hombres, ¿no?, los que tienen familia, como sacerdotes de su hogar, nosotros llevamos a nuestra familia sobre nuestros hombros. Y eso significa, y lo sabemos, llevar sobre tu hombro algo es llevar una carga que alguien no puede llevar. Ayudar a esa persona. Y nosotros tenemos que llevar, padres, esposos, tienen que llevar esa carga. Recuerden, cuando te presentas delante de Dios, te estás representando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. ¿Y cómo lo estás haciendo? Tú tienes que llevar sus debilidades, sus cargas, llorar por ellos. Ir delante de Dios y orar por ellos. Eso nos corresponde a los varones. Tenemos que estar haciendo esto. No olvides esto. Eso es para ti y para mí también. En continuación, en el verso 15, va a hablar acerca del pectoral del juicio. Dice verso 15, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijará los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrá los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes. Y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Otra parte importante de esta vestidura era este, el pectoral. Como vemos ahí, el verso 15 lo menciona de esta manera: harás asimismo el pectoral del juicio. El pectoral era un pedazo de tela, bellamente bordada, estaba bordada, nos menciona ahí, nuevamente con esos tonos. Pero dice el verso 16 que será cuadrado, y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. El pectoral era cuadrado, era un cuadro. Y como vemos, era doble porque iba a servir como una bolsa. Medía, dice, un palmo es aproximadamente 22.5 centímetros, ¿no? Lo que sería como una mano, ¿no? Sería la mitad de un codo. Y sería un cuadrado de 22.5 centímetros por lado. Dice el verso 17, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y aquí menciona, ¿no? En el pectoral había 12 piedras preciosas, ¿no? 12 piedras. Acomodadas, como vemos, en cuatro líneas, y cada una de las piedras representaba a una tribu de Israel, ¿no? Eso es lo que representaban esas piedras. Y eran, como te decía, piedras preciosas, hermosas. ¿Por qué? Porque eso era para Dios, este pueblo. Cada tribu era hermoso, era hermosa para Dios. Dios estaba tomando a este pueblo como suyo. Y dice el verso 22... Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijará los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrá los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Entonces, vemos que por medio de estos cordones que está mencionando, que eran como cadenas de oro, ¿no?, que estaban sujetas a los broches de las hombreras, el pectoral colgaba sobre el pecho del sumo sacerdote. Ese era el fin de esos anillos que menciona todavía en el verso 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que están del lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Entonces, esa es la manera en que iba a estar colgado el pectoral, tomado, agarrado del efod, ¿no?, como vemos aquí. Pero lo interesante de esto, dice el verso 29, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel, ¿en dónde dice ahí? En el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y vemos otra vez lo mismo. Vemos que el sumo sacerdote no solo llevaba al pueblo sobre sus hombros, sino que también lo llevaba ¿a dónde? Sobre su pecho, sobre su corazón. Eso es lo que significaba. Y sabes, tiene que haber amor para servir al pueblo de Dios. Si no hay un amor sincero en nuestro corazón, no vamos a preocuparnos realmente por las necesidades de los demás. Y mucho menos buscaremos ayudarles. Un sacerdote tenía que preocuparse por eso, por la necesidad de los demás. Y es muy triste ver cómo en el tiempo de Jesús, cuando Él vino y se mostró a los sacerdotes, a los fariseos, a todos ellos, la actitud de los sacerdotes. Aún si tú recuerdas cuando Judas Iscariote, quien entregó a Jesús, se presentó delante de ellos con remordimiento en su corazón, diciéndoles, hey, entregué a un hombre inocente. ¿Qué hicieron ellos? Ellos simplemente dijeron, a nosotros no nos interesa, ya tú. Ya no había este amor por ellos, ¿te das cuenta? Se habían olvidado de estas cosas. Se habían olvidado que ellos llevaban al pueblo de Dios en sus hombros, en su corazón. Eran símbolos. Pero lo importante de una señal, de un símbolo, es a dónde señalan. ¿Qué es lo que significa? Y significaba esto. Ellos tenían que llevar al pueblo de Dios en su corazón y servir a Dios de esta manera. Y de igual forma nosotros tenemos que servirnos de esta manera. Primera de Juan, el apóstol Juan en su primera carta, Primera de Juan 3:18, dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. Esto significa esas cosas. Tenemos que amarnos de esta manera, en hechos y en verdad. Era muy fácil colgarse esas cosas y mostrarlas, y estar mostrando delante de toda la gente estas cosas, y Jesús podía decirles, son como sepulcros, ¿no? Blanqueados. Por dentro están, por fuera están hermosos, pero por dentro están podridos, huelen a muerte. Y así podemos estarnos presentándonos nosotros delante de Dios el día de hoy. Por fuera hablando de la palabra, diciendo de la palabra, y hermano, pero por dentro realmente no amas a tus hermanos, no lo demuestras. Sigue siendo lo mismo, ¿te das cuenta? Sepulcro blanqueado. El apóstol Pablo era un hombre que hemos estudiado, ¿no? Los domingos que nos has acompañado, hemos podido ver su vida, y era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que servía a Dios, y esas cosas las tenía bien claras. Él escribe a la iglesia en Filipenses capítulo 1, presentándose, verso 7, dice, como me es justo sentir esto de vosotros y ustedes, dice, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Te das cuenta? Pablo decía, ustedes están en mi corazón. Así como el sumo sacerdote llevaba el pectoral, ¿no? Y esas piedras que representaban a la nación de Israel, en su corazón, así yo los llevo en mi corazón. Y así tenemos nosotros que ser, llevarnos unos a otros en nuestro corazón, mostrar ese amor genuino que Dios ha derramado en nuestros corazones. Una vez un joven ministro le dijo a Warren Wiersbe, un pastor, predicador y maestro, le dijo a este joven, el pastorear una iglesia sería una experiencia maravillosa si no fuera por las personas. ¿Sabes qué le contestó él? Él le recordó que ayudar a las personas y atender a sus necesidades espirituales es la esencia misma del ministerio. Y eso demanda mucho amor y paciencia de nuestra parte. De eso se trata, ¿no? Y muchos viven así. Disfrutan todo lo demás, pero no hacen su trabajo. No están llevando el pueblo de Dios en su corazón, en sus hombros. Y es lo mismo, varones, esposos, representantes, sacerdote de tu hogar, necesitas llevar en tu corazón a tu familia. Necesitas llevarlos en oración, amarlos. No solamente cargar con ellos sus debilidades, amarlos. Eso representaba el sacerdocio. Y nuevamente vemos esta palabra. Esto iba a ser por memorial delante de Jehová continuamente. O sea, ellos debían de recordar seriamente esto. Su trabajo era representar al pueblo de Dios, al pueblo ante Dios, llevarlos en sus hombros, en su corazón. Triste que se olvidaron de estas cosas. Estas cosas Dios nos las está recordando a nosotros. No olvidemos estas cosas. A continuación, verso 30, hace mención de estas cosas que son muy extrañas. Urim y Tumim, dice el verso 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, dice, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Es muy interesante también lo que menciona aquí del Urim y Tumim. Porque iban a estar en el corazón de Aarón. Lo que vemos aquí es que dentro del pectoral, como te decía, que estaba doblado, que era como una bolsa, se guardaba estas cosas, el Urim y Tumim, que el sumo sacerdote usaba para determinar la voluntad de Dios para la nación. Y eso implicaba algo, era el juicio, lo que Dios quería para la nación, la voluntad de Dios, pero estaba en su corazón. Y es lo primero que vemos, un sacerdote tiene que llevar la voluntad de Dios en su corazón, amar la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Es lo que estaba mostrando aquí. Ellos tenían que andar caminando en la voluntad de Dios. Realmente no sabemos, el día de hoy, qué eran esas cosas. Algunos dicen que eran como dos piedras, una blanca y una negra, y a través de esa era la que Dios mostraba que era lo que tenían que hacer. Realmente no sabemos más. La última mención de estas cosas fue en el libro de Nehemías, me parece, que es cuando regresan de Babilonia, y hasta ahí no se vuelve a mencionar Urim y Tumim. Ya en el tiempo de Jesús ya no se menciona Urim y Tumim. Todo esto es muy interesante, porque, digo, sería muy sencillo el día de hoy que tuvieras Urim y Tumim para saber la voluntad de Dios, ese era el propósito. Pero el día de hoy no es de que vayas a Maranata y pidas Urim y Tumim y ya te los llevas a tu casa, ojalá fuera así de sencillo. Pero eso es muy interesante, porque Urim, déjame decirte qué significaban estas cosas, sus nombres. Urim significa luces o fuego. Eso significa Urim, luces o fuego. Mientras que Tumim significa perfección o verdad. Es lo que significaban esas cosas. El día de hoy, como te decía, los creyentes no tenemos el Urim y Tumim para saber lo que Dios quiere que hagamos. Pero sí contamos con el fuego y la verdad de Dios, ¿no? El fuego, tú lo sabes, es el Espíritu Santo, que nos lleva a la verdad de Dios, que es su palabra. Las dos cosas las tenemos para conocer la voluntad de Dios. Juan 16, verso 13, si quieres anota esa cita, Juan 16, 13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la unción, el fuego de Dios, Él os guiará a toda la verdad, dice el texto. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús nos dice esto. El Espíritu Santo es el que les va a recordar las cosas que yo he dicho. Su palabra. Es más, lo vamos a estudiar más adelante. Si estás con nosotros en 1 Corintios los domingos, vamos a verlo. 1 Corintios 2. Hace mención Pablo de estas cosas. 1 Corintios 2, verso 10. Viene hablando de la revelación de Dios, ¿no? A través del Espíritu, del mensaje que Él predica, cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero dice el verso 10, pero Dios nos las ha revelado a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe la voluntad de Dios, conoce lo que Dios quiere en nosotros. Y es a través del Espíritu que podemos entender estas cosas. Es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te das cuenta? Ya no tenemos Urim y Tumim, pero tenemos dos cosas mejores. El Espíritu de Dios y su Palabra. Es todo lo que tú y yo necesitamos este día para conocer las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? A veces muchas veces es un enigma para el creyente. Es que no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Pues no está escondido. No es algo a lo que no puedas acceder. Tienes que entender eso. Efesios 5 nos dice que Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Revela, ¿sabes qué? Al Dios de la palabra. A veces nos olvidamos de eso. Eso es lo que hace la palabra. Revela al Dios de la palabra. Revela su carácter, sus deseos. Revela sus propósitos para su pueblo. Y cuanto mejor conozcamos a Dios, mejor conoceremos y descubriremos su voluntad. ¿Sí sabías eso? Ese es el problema. Que muchos no quieren conocer a Dios. y por eso no conocen la voluntad de Dios. Si tuviéramos hoy un método, así como lo vemos, como Urim y Tumim, un método simple y un método infalible para determinar la voluntad de Dios, piensa en esto, probablemente no oraríamos mucho, ni examinaríamos las Escrituras, ni nos humillaríamos tanto como lo hacemos hoy para buscar la voluntad de Dios y dirección de Dios. ¿Te das cuenta? Tiene un propósito por el cual ahora Dios se revela a través de su palabra y su Espíritu Santo. Exactamente eso, buscar la voluntad de Dios es lo que nos hace crecer. Buscar la voluntad de Dios es la manera de crecer en el Señor, en su conocimiento. Y de la misma forma, así como veíamos que esto estaba, recuerdas, en el pectoral, en el corazón, delante del corazón de Aarón, del sacerdote, que era la voluntad de Dios, así tiene que estar nosotros, en nuestro corazón, el desear y anhelar la voluntad de Dios. Porque eso nos va a llevar a conocer más a Dios. ¿Te das cuenta? Ese era el propósito. Regresando al texto de Éxodo 28, verso 31. Va a empezar a hablar acerca del manto del efod. Dice verso 31, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Por ahí es donde iba a meter la cabeza el sumo sacerdote. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. ¿Te das cuenta? Estas cosas eran necesarias que fueran así para evitar la muerte del sacerdote. Y ahora menciona esto, el manto del efod. Como vemos, todo de azul, ¿no? Este manto se llevaba debajo del efod. Y lo que nos menciona aquí acerca de él es que, verso 33 dice que en sus orlas harás granadas, y también entre las granadas campanillas de oro alrededor. O sea, alrededor del borde del manto colgaban granadas hechas de hilo azul, púrpura y carmesí. Y entre cada una había una campanilla de oro colgando entre ellas. ¿Qué significaba esto? Las granadas representaban la fertilidad y el fruto. Eso es lo que representaba. Mientras que las campanillas de oro daban testimonio de que el sumo sacerdote estaba ministrando en el lugar santo, lo que nos dice el texto. ¿Qué significa para nosotros ahora esas cosas? Bien, las campanillas y las granadas nos recuerdan que nuestro caminar debe de ser fructífero y fiel, ¿no? Lo que representaban las granadas. Dando siempre testimonio, las campanillas, de que debemos de servir al Señor con integridad. Eso es lo que representan. Nuestro servicio a Dios tiene que ser así. Tiene que ser fructífero, tenemos que dar fruto, tenemos que crecer. Tenemos que ser fieles, pero también tenemos que dar testimonio de que estamos sirviendo a Dios. Todos tienen que ver esto. Era importante que se escuchara que el sacerdote estaba caminando y se escucharan las campanillas. Y más cuando entraba a ministrar en el lugar santísimo, porque era el único que entraba. En el momento en que se dejaban de escuchar las campanillas, probablemente él había caído muerto y tienen que sacarlo de ahí. Entonces era importante estas cosas. Cada cosa tiene un significado y un porqué. Vamos a continuar. Verso 36. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Entonces vemos aquí, le pide que haga una lámina de oro fino. Esta lámina iba sobre la mitra. Vamos a verlo a continuación, más adelante, que era como el turbante que llevaba el sumo sacerdote. Pero esta lámina iba enfrente del sumo sacerdote, en su frente iba esta lámina. Y lo más importante de esta lámina era lo que tenía grabado en ella. Las palabras, santidad a Jehová. Eso era lo más importante. Y eso estaba en su frente. Significaba santo para el Señor. Eso es lo que significaba, santo para el Señor. Ellos debían ser santos para Dios. La única manera, ¿por qué? Porque la única manera que una persona puede pertenecer al Señor es por medio de la santidad. No hay otra manera. Ellos tenían que tener bien claro estas cosas. Santidad al Señor, al grado de tener que llevarlo en su frente y que todos vieran que una persona santificada para Dios. Todo el propósito del sistema sacerdotal era que el pueblo de Dios fuera santo y agradable a Dios. Ese era el propósito. Y era lo que representaba esta lámina, esta plaga que tienen enfrente en su rostro. ¿Y sabes algo? Lo más interesante es que Jesús no vino para hacernos mejores personas como a veces pensamos. Él vino para hacer que los pecadores fueran santos. Eso vino Jesús. Eso, para que le pertenezcas a Dios. En Levítico 11, verso 44 y 45, son los versículos claves del libro de Levítico, y dice así, en el verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrase sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Quisiera que pudiéramos entender claramente esto. ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Porque así le agrado más a mi esposa, a mi papá, a mis amigos, a mi pastor? No. A Dios ni siquiera es eso. Ser santos, ¿por qué? Porque Él es santo. Porque la única manera de poder estar delante de Dios es en la santidad. Dice la palabra que Él habita en la santidad. No hay forma de poder acercarte a Dios si no estás siendo santo. Y como te decía, Jesús vino a eso precisamente. A hacernos santos. Yo sé que el día de hoy es imposible vernos santos. Pecamos, seguimos pecando. Pero Dios ya nos ha santificado. Lo vamos a ver en 1 Corintios. Dios ya nos ve santos en Cristo. Y eso es lo importante. Nadie va a poder ver a Dios sin la santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Él no va a dejar su santidad. ¿Me explico? Para acercarse a nosotros. Ni siquiera cuando vino en esa tierra la dejó. Él siguió siendo santo. No se halló pecado en él. Pero se acercó al pecador. ¿Para qué? Para hacerlo santo. Pero de ninguna manera él va a dejar su santidad. Eso es imposible. Es necesario que nosotros fuéramos hechos santos. Y eso es lo que significa esto. Esto mismo se repite para nosotros los creyentes. Porque tú puedes decir, pero eso es para el pueblo de Dios. Estamos hablando del sacerdocio santo, que somos nosotros también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no sabíamos. El día de hoy lo sabemos. Ya no te conformes a esos deseos, sino como aquel que os llamó a es santo, dice, sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta cómo es un eco? Y está escrito para nosotros. Estas cosas, o sea, cuando se mencionan promesas de Israel en el Nuevo Testamento para la iglesia, sí las puedes abrazar. Si no están mencionadas, no son para ti, pero esto sí es para ti. Sé santo, porque Dios, al que sirves, es santo. Y Dios nos ha llamado a servir en la santidad. Es importante vivir de esta manera. El blanco del pueblo de Dios debe de ser este, la santidad. Ni siquiera la felicidad. ¿Te acercas a Dios para ser feliz? No. Para ser santo. Para poder estar con Él. Era importante lo que traía en su frente el sumo sacerdote. Y sabes algo, de alguna manera, eso es lo que tú y yo traemos en nuestra frente. Cuando la gente le dice, soy cristiano, debe de estar viendo un santo. Qué triste que no sea así. Que digas, soy cristiano, y luego, hoy, cuidado. No, tenemos que mostrar eso. Santidad al Señor. Eso debe, es lo que debe estar grabado en nuestra mente. En nuestro entendimiento también. Regresando a Éxodo, entonces. Verso 39, voy a mencionar las otras tres prendas. Dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador. Esa túnica que menciona, ¿no? La túnica de lino iba debajo del efod. Era lo primero que se colocaba el sacerdote, ¿no? Y era importante. ¿Te das cuenta? Bueno, ahorita vamos a mencionar eso. Después menciona la mitra, que también era de lino. Esta mitra o turbante solo la llevaba el sumo sacerdote. Y por último menciona el cinto. El cinto se usaba para ceñir la túnica. Levítico 8 menciona cómo Moisés hace todas estas cosas con este Aarón. Pero lo que conecta esas tres prendas son que estaban hechas de lino, ¿no? De lino blanco, que representa la pureza, como te decía. Además eran las prendas que iban debajo del efod, las prendas que tenían contacto directo con la piel del sacerdote. Esa piel tenía que estar cubierta totalmente. Y es lo que podemos ver a través de estas prendas. A continuación, al final, verso 40, dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, de repente menciona a los demás que están sirviendo, que no eran sumos sacerdotes, pero iban a participar del sacerdocio, y les dice que les iba a hacer túnicas. Dice, harás también túnicas para los hijos de Aarón. Esas túnicas para los hijos de Aarón eran muy simples, te das cuenta, pero no por eso importantes. Eran importantes. Sin embargo, había una diferencia entre ellas y las túnicas sacerdotales. Las túnicas sacerdotales realmente eran muy hermosas y representaban muchas cosas, como vimos. ¿Y sabes algo? Es muy interesante lo que vemos aquí, porque la Biblia nos enseña que nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús. ¿No? Jesús. Y Él nos ha vestido de santidad, esa representación. Pero no se compara a su gloria y belleza. Nosotros deberíamos estar contentos con tener estas simples túnicas de lino, de santidad, comparado con la belleza de nuestro gran sumo sacerdote que es Jesús. Él es el que lleva toda esta gloria, ¿no? El día de hoy nosotros nos presentamos con una vestimenta, ¿no? Muy simple, pero es la vestimenta que nos permite llegar a Dios a través de Cristo. Su santidad, la pureza que simbolizaba a estos sacerdotes. Por último, menciona la última prenda que te decía, que es la séptima, verso 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y nuevamente mueran. ¿Te das cuenta? Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Algo más que me estaba saltando esto. En el versículo 41, muy importante, habla acerca de los demás sacerdotes. Dice que los iba tres cosas importantes. Los ungirás, verso 41, los consagrarás y santificarás. Cosas bien importantes aún para nosotros. ¿Qué significaba cada una de ellas? Ok, ungir. Dice ungirás. Esto describe cuando el sacerdote era, más bien cuando al sacerdote se le derramaba el aceite sagrado sobre la cabeza. Se ungía al sacerdote de esta manera. Pero también significa ser llenos del Espíritu Santo. Significa confiar continuamente en la obra y el poder del Espíritu Santo, como lo vimos con el candelero, ¿no? Cuando llenaban con ese aceite. Somos ungidos el día de nosotros. ¿De qué manera? El Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos que recordar estas cosas. Dios ha hecho esto con nosotros. Consagrar, ¿no? Y los consagrarás. Esto nos habla del llamado que recibieron. También significa dedicar. Ellos habían sido llamados a consagrarse para Dios, a ser dedicados solamente para el Señor. Y sabes, veo algo aquí, que cuando Dios nos llama a su servicio, ¿no? Y nos consagramos, ¿qué es lo que sucede? Él nos capacita para esa dedicación. De eso está hablando aquí. Dios le estaba dando todas las cosas que ellos iban a necesitar. Igual Dios nos ha llamado el día de hoy a servirle, a dedicarnos a Él, pero Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para hacerlo. Hebreos 13, verso 21, si no mal recuerdo. Hebreos 13, 21 dice, viene hablando de Jesucristo, dice que Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciéndola Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces vemos cómo es cierto, si Dios nos llama, Él nos da la capacidad para poder consagrarnos y dedicarnos a Él. Todas las cosas que necesitamos para servir a Dios son por medio de Jesucristo. Y como veíamos, ¿por qué es así? Porque cualquier otra obra sería una obra de nuestra carne. Tiene que ser por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, esta consagración. Y por último, dice, y santificarás, y lo santificarás. Santificar significa literalmente hacer limpio. Y se refiere a la separación espiritual y moral, ¿no?, que el sacerdote tenía que tener de cualquier corrupción. Eran necesarias estas cosas. Santificarnos también nosotros, del mundo, de las cosas que están en el mundo. Somos llamados a sacerdocio real, pero tenemos que tener estas tres características. Ser llenos del Espíritu Santo, estar totalmente dedicados a Dios en un sentido de las capacidades que Él nos da, ponerlas a su servicio donde nos llame, y también vivir una vida en santidad, apartado de las cosas del mundo, cosas que son corrupción para Dios. Tres cosas importantes. Ahora sí vamos a la última parte. Empiezo a hablar de esta última vestimenta. Les harás calzoncillos de lino. Todos los sacerdotes debían usar ropa interior para que fuera imposible que su desnudez fuera expuesta mientras ministraban. Ese era el propósito. Que no se viera nada de ellos. Y esto muestra pureza nuevamente. Esas cosas las vemos en el sacerdocio. Y son cosas que Dios nos pide hoy. Pero como vemos, esas cosas nadie las puede hacer sin Cristo. Nadie puede acercarse a Dios de esta manera sin el Espíritu Santo, sin la verdad de Dios, sin Jesús estando con ellos. Es importante que reconozcamos lo que Cristo hizo por nosotros. Sí hay una vestidura que tenemos que ponernos. Efesios nos dice, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creado en justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. Esas mismas cosas. Y nosotros tenemos que ponernos esta vestimenta de la misma forma. Quiero terminar con un comentario de un pastor, David Lusick. Me gustó mucho lo que expresó él y cómo lo llevó a Jesús. Él hace un contraste entre la ropa de Jesús cuando él cumplió su gran trabajo sacerdotal y las prendas del sumo sacerdote. Rápidamente quisiera ver esto. Él dice esto, en primer lugar, dice, Jesús no utilizó ningún hermoso efod. Él no llevó nada de esto. Solamente que llevó, tú recuerdas, un manto púrpura con el cual se burlaron de él. Jesús no tenía piedras preciosas puestas en sus hombros. ¿Qué fue lo que llevó él? Una cruz que nosotros merecíamos, representando al mundo, a su pueblo. Jesús no tenía un pectoral con Israel en su corazón, como veíamos. Pero aún así, Él murió con el corazón roto por Israel. ¿Recuerdas? Ellos lo rechazaron. Número 4. Como el sumo sacerdote, Jesús tenía una túnica sin costuras, la cual no fue rasgada, pero le fue quitada en la cruz. ¿Recuerdas? Lo despojaron. Echaron suerte sobre sus vestidos. Número 5, Jesús no escuchó estas campanillas sonando, las cuales probaban que el sumo sacerdote estaba vivo. Él solo escuchó el sonido de los clavos martillándose, asegurando la muerte de ese sumo sacerdote. Jesús, número 6, Jesús no usó una mitra de lino, pero usó una dolorosa corona de espinas. Número 7, Jesús no tenía una placa en la cabeza que dijera santidad a Jehová, pero una vida y muerte la cual mostró nada más que santidad al Señor. Él mostró esa santidad. Y por último, Jesús no tenía calzoncillos de lino para esconder su desnudez, pero Él llevó nuestros pecados en la cruz con la vergüenza de la desnudez. Jesús en la cruz está totalmente desnudo. Muchos lo ven con un manto tapándole, ¿no?, sus miembros, pero Él estaba totalmente desnudo en esa cruz. Él estaba llevando esa vergüenza que tú y yo merecíamos. Tenemos que reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él es el sumo sacerdote y así lo representó. ¿Cómo lo estás representando tú? Somos llamados a lo mismo, santidad. Lo más difícil, Jesús lo hizo. Lo que tú y yo no podíamos hacer, ya lo hizo. Lo que nos están llamando, lo que Dios nos está llamando el día de hoy a hacer, es mucho más fácil. Aún más fácil que lo que los israelitas tenían que hacer. El día de hoy solamente tenemos que ponernos esta vestidura espiritual que Dios nos ha dado. Si realmente has aceptado a Jesús, lo tienes. Quítate ese viejo hombre y vístete del nuevo hombre, creado en la justicia y la verdad y la santidad. ¿Oramos por esto? Señor, queremos darte gracias, Padre, por recordarnos una vez más el llamado que tú nos has dado, Señor. Es cierto, tu palabra lo dice y a veces no queremos mencionarlo, porque muchas veces se ha utilizado de una forma errónea y fea, Señor, el ser llamados sacerdotes tuyos, como nación santa, un real sacerdocio. Muchos han abusado, se puede decir, de ese nombre, y no han entendido de qué se trata. Y como veíamos hoy, Señor, hay una gran responsabilidad al llevar ese nombre, al portar ese título, Señor. Y la mayor es esta, que somos representantes tuyos en esta tierra que no te conoce, en esta tierra que te desprecia, en esta tierra, Señor, en este mundo que está en contra de ti, Señor. Señor, queremos representar este oficio que tú nos has dado, Señor, como sacerdotes reales, de la forma correcta. Queremos, Señor, presentarnos no solo delante de ti, delante del mundo, Señor, con este grabado en nuestra frente, santidad a Jehová. Y no estoy hablando algo literal o gráfico, sino que realmente esté en nuestra mente esto, Señor. Tú nos has llamado a ser santos, porque tú eres santo. Señor, que nuestro corazón esté ese anhelo y ese deseo de buscar la santidad ante cualquier situación que estemos viviendo, Señor. Que podamos buscar tu voluntad, como veíamos, que esté en nuestro corazón tu voluntad, Señor. Y aún, Señor, en nuestra parte de representar, Señor, al pueblo delante de ti, que podamos, Señor, servir a nuestros hermanos, como veíamos, en amor. Que podamos mostrar realmente ese amor, no solamente hablar de él, sino mostrarlo como tú lo hiciste en esa cruz, Señor. Gracias, Señor. Lo que tenemos que hacer ahora es representarte, Señor. Si hemos fallado en eso, Señor, perdónanos. Tal vez sigamos pensando como antes, en ignorancia, Señor. El día de hoy ha sido muy claro lo que tú nos has llamado, Señor, a representarte a ti, a representar la verdad, a representar el amor, Señor, y sabemos que todas esas cosas no las podemos hacer si tú no las haces en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, y algo quedó muy claro: llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros. Derrama, Señor, tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. que sea algo tan claro que nosotros mismos quedemos sorprendidos, Señor, de ver las cosas que tú haces en nosotros, Señor. Permítenos dedicarnos a ti, donde tú nos hayas llamado, que cada cosa que hagamos sea para ti, Señor, sabiendo que tú nos has dado la facultad y la capacidad de servirte en ese lugar. Y por último, nuevamente, santidad, Señor. Ayúdanos a apartarnos de este mundo, Señor. A presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Como veíamos también, Señor. Gracias, Dios, porque esas cosas muchos las buscan. Lo triste es que te rechazan y nunca las van a encontrar. Solamente tú eres el que puede hacer estas cosas, Señor. Permítenos vivir de esta manera, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nosotros de esta manera, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.